This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more. We make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
El carnicero de Blind Creek. A primera vista, pocos discernirían la letalidad de Gerard Schaefer, un policía de Florida que escondía detrás de su amable sonrisa crímenes inconfesables. Al carnicero de Blind Creek, como lo bautizó la prensa local, se le condenó a prisión por el doble homicidio de Susan Place y Georgia Jessup, con edades comprendidas entre 17 y 16 años, respectivamente. Sin embargo, los datos más conservadores lo asocian a unos 18 feminicidios, mientras las autoridades estadounidenses lo acusaron de 34 feminicidios. Todos los casos fueron perpetrados en diversas localidades de la Florida, Estados Unidos. Y es que este asesino en serie implementó una feroz combinación de engaños, perversiones y violencia contra sus víctimas. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Infancia y juventud. Gerard John Schaefer Jr. nació un nuboso 25 de marzo de 1946 en las nevadas tierras de Wisconsin. Fue el primero de los tres hijos entre Gerard y Doris Schaefer. Tras su parto, la familia se mudó a Atlanta, Georgia, donde se crió hasta 1960. Durante sus primeros 14 años, se caracterizó por ser buen estudiante, con un cociente intelectual de 130. El joven cursó sus estudios iniciales en la escuela católica privada Marist, localizada en Brookhaven, Georgia. No obstante, sus excompañeros lo describían con desdén. Para ellos, él era raro, solitario, polémico y pervertido. Para muchos, Gerard carecía de límites morales y solía fisgonear la ropa interior de las chicas en la escuela. Años luego, el asesino confesaría que merodeaba de noche las ventanas del vecindario para espiar por las ventanas a las chicas y masturbarse. Él las culpaba por tentarlo y las calificaba de zorras. Schaefer creció resintiendo el favoritismo de su padre hacia su hermana Sara, impresiones que lo acosaban al punto de creer que su relación paterna habría sido mejor si él hubiera nacido niña. La insatisfacción del pequeño Schaefer volcó en pulsiones desconcertantes. A los 12 años, ya solía masturbarse vestido con ropa interior femenina. En 1960, la familia Schaefer se mudó a Fort Lauderdale, Florida. Con 14 años, Gerard tuvo su primer noviazgo con Cindy. La pareja era activa sexualmente, aunque sus encuentros solo se consumaban bajo un perverso juego. Gerard rompía la ropa íntima de su chica y simulaba violarla. La pareja se separó en 1963. Según el propio Schaefer, el día que terminó con Cindy fue la primera vez que ingresó al bosque para atarse a los árboles y practicar nudos masoquistas. Tales prácticas provocaron en él placer sexual a través del dolor. Pronto, aquel fetiche violento se proyectaría sobre otras personas, particularmente mujeres. Los confidentes. El peso de la verdad es, muchas veces, insostenible. Antes de volverse un asesino consumado, las pulsiones, deseos y desviaciones de Gerard habían sido expuestas a otros. En la primavera de 1965, Schaefer conoció a Sandy Stewart, de 17 años, y formaron un noviazgo. Stewart era bailarina y recordaba a su ex como un ser extraño y desconcertante. Pese a sostener una relación con Stewart, Schaefer trató de ordenarse como sacerdote. Aunque su postulación fue desestimada, los examinadores del seminario negaron su aplicación tras considerar que le faltaba fe. Aquello enfureció a Gerard, quien se apartó definitivamente de su comunidad religiosa. Este sería un punto de quiebre en la vida de Gerard, quien se volvió un estudiante mediocre. Su relación con Sandy entró en franco deterioro y las revelaciones iniciaron. Así, el tribulado joven confesó a su novia sus deseos de matar a las mujeres que lo provocaban, como sus vecinas, una de las cuales se desnudaba en su cuarto con las cortinas abiertas y otra que tomaba baños de sol en la privacidad de su patio trasero. En sus sesiones, también narró violentas discusiones con su padre, así como sus perversos juegos sexuales con Cindy. Ante las confesiones, Sandy Stewart terminó la relación, ganándose el acoso de Gerard por meses hasta que finalmente cesó. Mientras aún cursaba estudios en la preparatoria Santo Tomás de Aquino, Schaefer expuso sus oscuras motivaciones en un trabajo académico para la materia de escritura creativa. Cuando sus deseos homicidas fueron descubiertos, se incorporó a sesiones con el consejero escolar, a quien luego le daría más material. En sus citas, Gerard explicó que le gustaría unirse a la Armada porque quería matar. Admitió también sus ansias de dispararles a las vacas del condado. Posteriormente se supo que para aquel entonces, Schaefer ya había decapitado a varios animales con un machete para luego violar sus cadáveres. Al poco tiempo, Schaefer fue admitido en la Universidad de Florida para estudiar educación. Esto no impidió que la Armada de Estados Unidos lo llamara al servicio militar. De manera que el hombre escribió una nota suicida y huyó. Para cuando fue encontrado, se sometió a una evaluación psiquiátrica que descartó el riesgo suicida, pero evidenció severos trastornos psicológicos y baja tolerancia a la frustración. De esta manera fue eximido del servicio militar. Schaefer y la cacería femenina. Los hombres son animales de hábitos, en especial los psicópatas. Se sabe que Schaefer se valió muchas veces de su placa para infundir a sus presas miedo, respeto y confianza. El policía tenía un perfil claro para sus víctimas, mujeres jóvenes y atractivas, a las que arrinconaba con amenazas de arrestos ficticios. Con el ardid en marcha, el uniformado fingía perdonar a las jóvenes y posteriormente las citaba a otro encuentro. Al reencontrarse con ellas, él las guiaba por los solitarios bosques de Blind Creek, en el condado de Martin, Florida. Toda vez alcanzada la zona de ejecución, iniciaba su rito mortuorio. Las torturas, humillaciones y violaciones finalizaban con el asesinato de cada rehén. Sus métodos predilectos eran puñaladas o disparos. No obstante, A la luz de las evidencias modernas, el sangriento legado de Schaefer inició mucho antes de unirse a las fuerzas policiales, volviéndose uno de los asesinos más activos de su generación. Primera víctima conocida. En 1968, Gerard Schaefer efectuó su primer homicidio. Tras engañar a su vecina y compañera eventual de tenis, Lake Bonadies, le dijo que el gobierno buscaba reclutas para entrenarse en los programas de la CIA con un sueldo de $20,000. Poco después, se halló una nota de Lake donde le decía a su familia que se había marchado a Miami. Cuando Charles Bonadies, esposo de la dama, confrontó a Gerard, él le aseguró que Lake pensaba dejarlo. El esposo de Lake demandó el divorcio y nadie volvió a saber nada de la mujer hasta que parte de sus prendas aparecieron años después en casa de la madre de Gerard Schaefer. Segunda víctima. Su siguiente víctima fue Carmen Marie Hallock, una camarera que le comentó a su cuñada que conoció a un maestro de escuela que le ofreció trabajar en el gobierno como agente secreto. Poco después desapareció. Lo único que recuperó de ella hasta ahora fueron dos dientes hallados entre las pertenencias de Schaefer. Ingreso en la policía. Gerard, en vez de culminar su licencia como profesor, ingresó al departamento de policía de Wilton Manors. Se graduó de la Academia de Policía el 17 de diciembre de 1971 con 25 años. En un documental elaborado por Sky Vision, Richard Crowder, sheriff del condado de Martins, comentó que para el momento aceptaron a Schaefer porque se mostró en buena posición para servir como policía. En aquel momento, el cuerpo policial estaba buscando a jóvenes calificados con educación para servir como oficiales de la ley y que pudieran llevarse bien con el público. El sheriff argumentó que Schaefer se destacó en la entrevista y lucía aceptable con el uniforme. Además, tenía una carta de recomendación de su jefe anterior y esperaban que pudiera desempeñarse bien en el cargo. Schaefer había intentado ingresar a las fuerzas policiales de otros condados antes, pero no aprobó los exámenes psicológicos en el condado de Broward. Sucedió igual en diversos lugares hasta que finalmente consiguió trabajo en el condado de Martin con cartas de recomendación falsificadas. Tercera víctima. A pocas semanas de su nombramiento policial, Schaefer mató a Belinda Hutchins, de 22 años. Solo.
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today. If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to countrymd.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's countrymd.com/energy.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Se recuperó una libreta de direcciones, pero su cuerpo jamás se localizó. Un nuevo modus operandi. En algún momento, Schaefer dejó de atacar a mujeres solas para asesinar a parejas de chicas. Para Gerard Schaefer, cometer asesinatos dobles era mucho más difícil que cometer sencillos, lo que le brindaba doble diversión. Al criminal le gustaba debatirse entre cuál de las víctimas debía morir primero. Incluso confesó que cuando tenía ambas víctimas atadas de pies y manos, listas para ser atacadas con un cuchillo, las chicas se nominaban entre ellas para ser la primera en ser asesinada. También se refería a ellas como diablillas y pimpollos. Es difícil precisar cuándo Schaefer inició con dobles homicidios. En 1966 desaparecieron Nancy Leichner, de 21 años, y Pamela Nater, de 20 años. Pero, aunque se sospecha de Schaefer, nunca se ha podido comprobar nada. En 1970 desaparecieron dos niñas, una de 8 y otra de 9 años. Al siguiente día de su desaparición, el dueño de una heladería las reconoció y comentó que un hombre veinteañero les compró helados. Jamás se recuperaron los restos de las infantes. Schaefer negó los cargos, pero en una carta escrita bajo su puño y letra en 1989, asevera que las muertes de las dos niñas se registraron en una época en la que él leía sobre las costumbres del caníbal Albert Fish, quien comía niñas pequeñas. Gerard aseguró que él jamás abusó de las menores, pero afirmó hallarlas bastante satisfactorias, especialmente con cebolla y pimientos. La captura. Dos jóvenes en huida dieron pie a su encarcelamiento. Pamela Sue Wells y Nancy Ellen Trotter, de 18 y 17 años respectivamente, sobrevivieron a su atacante. El 21 de julio de 1972, ambas chicas hacían autostop. Entonces, el oficial Gerard Schaefer las detuvo, pidió sus nombres y les mintió al asegurarles que el autostop era ilegal en el condado de Martin. Posteriormente, llevó a las muchachas de regreso al hostal donde se quedaban. Luego las invitó a la playa. A la mañana siguiente, Schaefer las recogió, pero en vez de ir a la playa, las condujo a la isla Hutchinson. Una vez ahí, sacó su pistola y les dijo que planeaba venderlas como esclavas sexuales a una red de prostitución extranjera. De esta manera, las sacó del vehículo y las ató a un árbol. Las sogas sujetaban sus cuellos y los pies apenas se apoyaban sobre las raíces. Si perdían su punto de apoyo, morirían ahorcadas. Un llamado al radio policial de Schaefer lo obligó a abandonarlas bajo promesa de regresar. Pero de alguna manera las chicas escaparon. Schaefer regresó al sitio y no las encontró. El oficial trató de adelantarse a los hechos y llamó a su jefe, Richard Crowder. En la llamada confesó que hizo algo muy tonto. El uniformado reconoció que se había sobrepasado en sus labores y tras describir el asunto con las chicas, indicó que solo quería darles un susto por su propio bien. El oficial Crowder salió en busca de las chicas, a quienes halló aún esposadas en el bosque. A su regreso, Crowder despidió a Schaefer y lo arrestó con cargos de falsa detención y dos de asalto. Schaefer canceló la fianza de $15,000 y fue liberado el 24 de julio de 1972. En consecuencia, el criminal negoció un trato. Se confesó culpable de un cargo de asalto, por lo que se le sentenció a un año de cárcel y tres de libertad condicional. Durante su tiempo de condena, Schaefer escribió cuentos macabros. Emerson Floyd, compañero de celda de Schaefer, recordó que el ex policía no dejaba que nadie viera su trabajo, pero disfrutaba leyéndolo en voz alta. La mayor parte de los cuentos eran sórdidos. La punta del iceberg. Un crimen doble orientó mayores descubrimientos. Dos meses antes de ser arrestado, justo en mayo de 1972, se reportó la desaparición de dos adolescentes, Susan Place, de 17 años, y Georgia Jessup, de 16. Los padres comentaron a las autoridades que las habían visto alejarse junto a un hombre mayor que ellas, identificado como Jerry Shepherd. El sujeto las habría invitado a tocar guitarra en una playa local. Nunca volvieron. Una de las madres de las víctimas desconfió del desconocido y anotó las placas del carro en el que se desplazaron. Desafortunadamente se equivocó con el primer dígito. No fue sino seis meses luego que notó su error. Al enterarse del caso, Schaefer acudió a la cárcel con fotografías de ambas jóvenes. Schaefer negó conocerlas. El 1 de abril de 1973, unos chicos encontraron restos humanos en la isla de Hutchinson. Al circular la información, Schaefer destruyó sus relatos y los tiró a la basura. Los dos cadáveres fueron identificados mediante registros dentales. Uno de ellos pertenecía a Susan y había sido asesinada de un disparo en la mandíbula. Ambas chicas fueron amarradas a un árbol y evisceradas. Desde ese momento, el árbol fue reconocido popularmente como el Árbol del Diablo. Los investigadores sospecharon de Schaefer por el modus operandi. El juzgado en competencia emitió una orden de registro al domicilio materno de Schaefer. En la pesquisa, la policía incautó una serie de objetivos que vinculaban al sospechoso a casos múltiples. La residencia escondía lo que solo podía ser calificado como premios de sus posibles víctimas. Entre las evidencias se encontró una pulsera que perteneció a Susan y tres piezas de joyería cuya dueña, una chica de 25 años llamada Lake Bonadies, estaba desaparecida desde septiembre de 1969. También hallaron dos dientes de una muchacha de 22 años llamada Carmen Hallock, desaparecida en diciembre de 1969. Encontraron, asimismo, recortes de periódico sobre la desaparición de Bonadies y Hallock, una agenda de direcciones perteneciente a Belinda Hutchins, de 22 años, desaparecida desde enero de 1972, un pasaporte, el diario y un libro de poesía, propiedad de Colette Goodenough, de 19 años, vista por última vez en enero de 1979. Apareció también el permiso de conducir de Barbara Wilcox, de 19 años, quien desapareció al mismo tiempo que Goodenough. Una pieza de joyería de Mary Briscolina, de 14 años de edad, desaparecida junto a una amiga en octubre de 1972. Un sobre dirigido a Jerry Shepherd, 11 pistolas, 13 cuchillos, fotografías de mujeres desconocidas y del mismo Schaefer vestido con ropa de mujer y más de 100 páginas de narraciones y bosquejos que detallaban la tortura y la muerte de las zorras. Schaefer ofreció explicaciones para cada hallazgo, pero sus elucubraciones no convencieron a los investigadores. Juicio. Robert Stone, fiscal de la causa contra Schaefer, logró condenar al asesino con dos cadenas perpetuas. Estamos probablemente ante la serie de crímenes más grande de la historia de Estados Unidos, refrendó. Durante sus juicios, Schaefer rechazó a someterse a la prueba del polígrafo, por lo que el juez C. Pfeiffer Trowbridge ordenó evaluaciones mentales. Cuatro psiquiatras independientes diagnosticaron que Schaefer estaba legalmente sano y era imputable por los crímenes cometidos. Sin embargo, solo se le condenó por 2 asesinatos, pues el resto de las investigaciones no arrojaron evidencias concluyentes. El número total de víctimas de Schaefer se desconoce. Él argumentaba que fueron entre 80 y 110. Durante el juicio llegó a preguntarse irónica y cruelmente: «Una vez maté a una mujer embarazada. ¿Eso cuenta como 1 o como 2 asesinatos?»
Muerte en prisión. El domingo 3 de diciembre de 1995, los custodios de la prisión de Florida hallaron el cadáver de Schaefer dentro de su propia celda. Degollado y con 42 puñaladas, yacía el cuerpo de Schaefer. Vincent Faustino Rivera confesó el asesinato y alegó que lo hizo porque Schaefer se hizo con la última taza de agua caliente para café del dispensador de la celda. Sandy Stewart, la novia del crimen. Sandy Stewart, la novia de preparatoria de Schaefer, a quien le confesó sus fantasías asesinas, es ahora Sondra London, una de las más resonadas escritoras sobre crímenes reales en Estados Unidos. Mediante una serie de visitas penitenciarias, logró entrevistar a Schaefer y obtener información detallada de sus nefastos crímenes. A London se le denomina la reina de las Serial Killers Groupies, o enjambres de admiradoras de asesinos. Sondra London sostuvo relaciones con al menos 3 asesinos seriales: Schaefer, Keith Jesperson, el asesino de la carita feliz, camionero que asesinó a unas 8 mujeres, y Danny Rowling, el destripador de Gainesville, que asesinó y mutiló a 5 estudiantes en 1990 en Florida.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.